Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Milly Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar hoy, lunes 20 de septiembre, una fecha muy... Ya llegaron, disculpen, es que mi hija está conmigo hoy, está pendiente algo ahí. Hoy, 20 de septiembre, una fecha sumamente, ¿verdad?, que va a quedar siempre en nuestra memoria, una fecha donde el país vivió una situación tan difícil con este huracán María, luego de haber pasado Irma. No olvidemos que pasó primero Irma y luego llega María y nos azotó grandemente. Y yo creo que eso siempre quedará en nuestro recuerdo, en la memoria, y tuvo un impacto a nivel emocional. Y leer todos los trabajos investigativos que ha hecho el Centro de Periodismo Investigativo, entre otros colegas en los medios, tener que leer todavía que hay personas con toldos azules a 4 años después. Sí, 4 años son ya. Ya uno hasta pierde la cuenta. Da tristeza que familias no tengan sus hogares arreglados, otras reseñas de personas que han tenido que hacerlo solo, ¿verdad? Levantar sus casas como mejor pueden. Habiendo tanto dinero que se ha asignado. Sabemos que también ha sido a cuentagotas, pero mucho dinero corriendo y no sabemos por qué se ha retrasado. Ese es uno de los temas que voy a estar dialogando en la segunda hora de este espacio con el licenciado Juan Dalmau. Pero quiero hablar porque sé que ha provocado indignación, y no es para menos, indignación el hecho de que Luma Energy, nuevamente ante el negociado de energía, está pidiendo un aumento en el costo de luz. Y usted entra a las redes sociales y usted lo que va a ver todo el tiempo es la gente quejándose, se me fue la luz. Desde que Luma está, la cosa está peor. Pero vamos a hablar sobre otro escenario. Mientras esto está pasando, el viernes pasado se llevó a cabo una vista pública de la Junta de Control Fiscal. Aquí pasamos un poquito de lo que dijo el gobernador y lo que se habló de las pensiones y todo eso. Pero hubo reclamos de empresas de energía renovable que se hicieron en esa vista ante la Junta de Control Fiscal. Y por otro lado, hay reclamos de que no se está cumpliendo con la política energética. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando el expresidente del Senado, junto con el exsenador Larry Seehammer, fueron a los medios para hablar sobre esta nueva política energética, que uno dice, bueno, qué bueno que se pusieron de acuerdo, distintos partidos se pusieron de acuerdo para lograr algo en esta transformación energética. Yo recuerdo haberle dicho a ambos cuando los entrevisté que las metas que se habían propuesto me parecían irreales, que ojalá que se cumplieran, pero me parecía muy irreal. Y la verdad es que la cosa va a suero de brea y es la realidad. Así que quiero hablar de este tema, enfocarnos bastante en este tema, porque mientras tenemos a Luma pidiendo aumento, por acá la cosa, la política energética no se cumple. Pasa lo que siempre se da en Puerto Rico, lamentablemente, se aprueban leyes y se quedan ahí. ¿Verdad? No se fiscaliza, no hay una ejecución. Y si se inició una ejecución, pues es bien lenta. Hace tiempo quería dialogar con él y ya lo tengo en línea telefónica, el director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía Renovable, Julián Herencia. Julián, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Milly, muy bien, gracias. Espero que tú también y saludos a todos tus radioescuchas.
Gracias por estar aquí. Pues vamos a hablar un poquito sobre esto. ¿Cómo va esta política energética, Julián? ¿Va bien? ¿Va lenta? O como entiendo yo que tal vez comenzó un poco, pero va suero de brea. ¿Cómo va la cosa?
Va lentísima. Suero de brea es rápido comparado a la velocidad con la que estamos moviendo.
O sea, que estoy siendo cándida.
Está siendo benevolente. Mira, es decepcionante y frustrante el proceso que hemos pasado, ¿no? Vamos a olvidarnos de los primeros 9 años que llevamos en esto y vamos a enfocarnos en lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses. Habiendo 600 megavatios en proyectos de energía renovable a gran escala listos para aprobación, ¿verdad?, por la Junta de Control Fiscal y ya aprobado por el negociado y por la misma Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Control Fiscal rechaza todos menos 150 y dejaron paralizados cerca de 500 megavatios en proyectos de energía renovable. Con un error, con un análisis errado que se le trajo a colación, pero no fuimos exitosos en convenciéndolo. Pero los números están ahí, los datos están ahí, de las razones por las cuales rechazaron estos proyectos, pues están equivocados.
Vamos por partes, Julián, para que la gente que está escuchando pueda entender el tema, porque a veces puede ser, ¿verdad?, un poquito técnico. Sí. O sea, en los pasados 12 meses se presentaron 600 proyectos, ¿verdad?, 600 megavatios, o sea, sí, varios proyectos que estarían generando 600 megavatios en energía renovable. Estaban listos. El negociado de energía lo autorizó, la autoridad de energía lo autorizó, pero la Junta le puso freno.
Correcto. Y solamente aprobó 150, dos proyectos de los 16 que se habían sometido. Por un análisis nuevamente errado, ¿no? Y de costo mal hecho, que se le trajo a colación, pero no quisieron considerar nuestros planteamientos.
Ahora vamos a hablar por qué ellos rechazan el resto de los proyectos. ¿Cuál es ese análisis errado, verdad?
Sí, te digo que ellos rechazan los proyectos porque supuestamente en el año 2025-27, creo que era la fecha, el costo de energía iba a estar por encima del plan fiscal que se había aprobado por la autoridad por 0.5 centavos. O sea, de aquí a 7, 8 años, el costo iba a estar a 0.5 centavos por encima del plan fiscal. Así que imagínate, ¿sabes? Estamos hablando de centavería que supuestamente se iba a ver de aquí a varios años en adelante. Ahora bien, el problema no es ese, el problema es que cuando ellos establecen cuál es el costo que ellos esperan de estos proyectos, se olvidaron incluir el costo de las baterías, almacenamiento y los controles que a la misma autoridad exige. Y lo dejaron fuera del panorama de costos. Si tú los incluyes, esos costos, si tú los incluyes, lo que las propuestas estaban por debajo de lo que se esperaba. Pero, nuevamente, la Junta de Control Fiscal, específicamente señora Yaresco y su staff que maneja estos proyectos, pues no ponderó ni consideró nuestros planteamientos.
O sea que yo entendía que iba a ser muy caro, a ver si entendí bien.
Ellos entendían que iban a estar, exacto, que si se aprobaban esos proyectos a los costos que se habían aprobado ya, de aquí a siete años, una vez esos proyectos estuvieran corriendo, el costo de energía iba a estar 0.5 centavos por encima del plan fiscal. Imagínate. Ahora.
Pero eso era una realidad, Julián, que dentro de siete años iba a aumentar 0.5 centavos.
Perdóname.
Pero esa era una realidad, ese análisis, eso que planteaba la señora Yaresco, que de aquí a siete años, no era real.
Incorrecto. Okay. Si usaban los costos que ellos usaron, que estaban equivocados, sí. Pero si hubieran hecho el modelo con las premisas correctas e incluyendo los costos de almacenamiento que los proyectos exigen, nunca íbamos a estar por encima de esos 0.5 centavos. De hecho, el negociado de energía aprueba los proyectos y habla de los temas de almacenamiento y dice que los costos son competitivos si se considera todos los requisitos que se piden para estos proyectos y en comparación con otros mercados. Dicen que los proyectos son, en cuestión de costo, muy competitivos y le dan paso. Los consultores independientes que se utilizaron también decían lo mismo. La Junta de Control Fiscal lo rechaza. ¿Qué nos trae al día de hoy? Con escasez de generación, con que no hay suficientes fuentes de energía, y la Junta de Control Fiscal rechazó cerca de 500 megavatios que pudieran ya estar encaminados para empezar a arrancar. O sea, que aquí estamos en una situación de falta de generación, y por otra parte, todas las acciones que ha tomado la Junta de Control Fiscal y la Autoridad Eléctrica es contraproducente a buscar más generación. Así que esto es una situación autoinfligida por las mismas instituciones que se crearon para resolver el problema de energía en Puerto Rico. ¿No? Específicamente
una situación que está también provocando la Junta de Control Fiscal.
Definitivamente, por un análisis equivocado, que es lo triste de todo esto, pero nada. Ahora venimos a lo que nos llama el tema principal. Se emitieron una propuesta para proyectos de energía renovable a gran escala que salieron al mercado ya a principios de año. Y hay cerca de 1,000 megavatios en proyectos de energía renovable a gran escala, ya propuesta y en análisis por la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿no? Y este es el primero de cerca de 5 propuestas que se tienen que estar emitiendo en los próximos años para poder cumplir con la política de pública energética de Puerto Rico, que ya el día de hoy sabemos que no se va a cumplir. Pero déjame darte
vamos a repasar eso. Antes que continúes con esa propuesta de los 1,000 megavatios, vamos a recordarle a las personas de cuáles eran esas metas que en un momento dado cuando todos escuchábamos, decíamos que era irreal, y la razón por la cual uno lo decía era porque en un momento dado hubo una ley que exigía que se cumpliese con un 1% de energía renovable para el 2015, si mi memoria no me falla, y eso nunca pasó, o sea, no ocurrió. ¿Cuáles eran esas metas de esta nueva política energética, Julián?
Mira, para el 2025, y además no estoy yendo de memoria, tenemos que estar ya en cerca de un 40% de energía renovable en Puerto Rico. Al día de hoy no pasamos de un 10%. Y ya definitivamente vamos a fallar lograr esa meta. La política pública energética en Puerto Rico pide estar ya en 100% de energía para el 2050, 2060, si mal no me acuerdo. Entonces, han habido aquí atrasos y rechazos de propuestas perfectamente competitivas, que lo que hacen es retrasar todo este proceso, y venimos señalando eso desde el año pasado, ¿no? Pues la ley ya se ha cambiado en varias ocasiones porque las metas no se han cumplido por dejadez, no por ninguna otra razón, sino dejadez y falta de ejecución de las partes correspondientes. La última ley que se creó obviamente requiere solicitudes de propuestas para poner generación en Puerto Rico de energía renovable a gran escala para poder cumplir con esas metas. Y a esos efectos se lanzó una propuesta para estos proyectos a principios de año. De hecho, ya a mediados del año pasado, se empezó a emitir estas propuestas, que incluyen 5 partes. O sea, esto va a ir por partes o por tranches, que es como lo llama la propuesta como tal. La primera de 1,000 y las próximas son de 1,000. Y van escalonadas con un tiempo de calendario establecido. Pues la primera de 1,000 se emitió ya, y para que tengas una idea nuevamente de la falta de ejecución, esta primera propuesta tenía una fecha de julio 19 para que se aprobaran los primeros 1,000 megavatios y darles curso a la ejecución final a los 1,000 megavatios seleccionados de esos proponentes, ¿no? Esa era la fecha de julio 19. La autoridad pide una extensión para agosto 19, que se la otorgan. Y cuando se acerca la fecha de agosto 19, solicitan otra extensión más para el 9 de septiembre. ¿Sí? Y el 8 de septiembre, el día antes del 9 de septiembre, piden otra solicitud para otra extensión adicional. Y aquí el problema es, nuevamente, la tendencia clara de falta de ejecución y falta de planificación de las partes que están manejando esto. Y crea una serie de dudas y cuestionamientos en cuanto a la transparencia y la competencia de las entidades que están manejando esta propuesta, ¿no? Así que, lamentablemente, aquí es donde estamos ahora. Y nuevamente lo que tú dices, la proyección clara de que no se respetan las órdenes, no se respetan las leyes en Puerto Rico y no pasa nada, ¿no? Para que
esto,
una idea.
Esto que me das, wow. Este proyecto, esta propuesta de los 1,000 megavatios que me estás explicando y que tiene una fecha, estamos hablando del 19 de julio de este año, del 2021.
El 19 de julio de este año, la autoridad tenía que ya haber seleccionado cuáles eran los 1,000 megavatios que iban a pasar a su última fase de negociación final. O sea, para todos los efectos, a la fecha del 19 ya, para todos los efectos, se iban a seleccionar cuáles eran los 1,000 megavatios y estos proyectos iban a pasar a su fase final de cierre de negociación, ¿no? Y esa julio 19 de este año, la autoridad solicitó una extensión a agosto 19.
Claro, y después siguió pidiendo otra extensión, pero ¿cuál es la excusa para seguir pidiendo tantas extensiones? Uno puede entender que tal vez pidan una, pero de acuerdo a lo que me estás explicando, ya han solicitado como 3.
Y la última fue denegada, y le hicieron caso omiso a la denegación, porque la última fue solicitaron extender pasado el 9 de septiembre, que era la fecha final otorgada por el negociado. El día antes pidieron otra extensión, el negociado se la denegó y no respondieron. al día de hoy todavía no han contestado cuáles son la selección de los 1,000 megavatios en proyecto. Y nuevamente, te traigo el tema porque nuevamente es la falta de respeto, ¿no? Y de ejecución a las órdenes y a las leyes de Puerto Rico. Y aquí es donde estamos hoy. Supuestamente la autoridad había solicitado una extensión hasta el día de hoy para hacer la selección de los 1,000 megavatios en proyecto. Así que estamos esperando a ver si cumplen finalmente con una fecha que no se otorgó, ¿verdad? Porque no se las aprobaron. Ellos debieron haber decidido ya el 9 de septiembre en cuanto a estos proyectos y todavía no lo han hecho.
Y para que ustedes entiendan, busqué la nota aquí, Julián, para que la gente entienda de cómo era que se tenía que cumplir las fechas. Y se supone que la fuente de generación, un 20% de combustible fósil, okay, decía que para 20% para el 2022, ya de por sí ahí ya están incumpliendo, pues ya mismito estamos en el 2022. O sea que 20% para el 2022, 40% para el 2025, así que tu memoria ahí estaba bien, 60% para el 2040 y 100% para el 2050. Esto es completamente irreal y ya lo estamos viendo, no es una percepción, es una realidad. Continúa, que me ibas a decir algo antes que te...
Sí, que lamentablemente lo que esto trae, ¿no? Estas dilaciones, ¿no? Y solicitudes de extensiones. Obviamente cuando el negociador de energía no se la otorga el 8 de septiembre, es porque no es razón válida ni excusa para pedir más prórroga. Sencillamente tienen que ejecutar y poner los recursos donde son necesarios para poder lograr esto. O sea, Puerto Rico no puede moverse a la velocidad del viento. Nosotros solo tenemos que tomar control de nuestro destino y llevarlo a la velocidad que entendemos hay que llevarlo para lograr el beneficio de todos los puertorriqueños. El beneficio al final del día es energía limpia, barata y asequible para todos los puertorriqueños. Y los proyectos de energía renovable a gran escala es la solución que va a lograr esto para Puerto Rico, en combinación con las demás modalidades y escalas de energía renovable, tanto de techos residenciales privados como los comerciales privados. Pero el gran igualizador aquí son los proyectos de gran escala, porque van a permitir que todas las personas que no tienen espacio para poner su placa y los que no tienen el dinero para poner sus placas puedan tener acceso a energía limpia, a energía costo efectiva.
Y hacia eso es que tenemos que ir y para Puerto Rico llegan, y bueno, ya están. Lo que pasa es que eso no se ha desembolsado. Estamos hablando de miles de millones de dólares para, ¿verdad?, reestructurar y cambiar todo el sistema energético. Eso obviamente está en manos de Luma Energy y ellos pues lo manejarán, que eso es otra interrogante y eso es otra preocupación. Julián, antes de concluir, ¿cuál es el próximo paso de la Asociación de Productores de Energía Renovable ante esta lentitud?
Mira, nosotros... Ya nos hemos tocado puertas en donde hay que tocar puertas, en Fortaleza, en la legislatura, en el negociado de energía, la Junta de Control Fiscal, en todas las puertas. Nosotros estamos esperando el día de hoy a ver si la autoridad va a cumplir con su propia fecha que ellos pidieron ahora para el día de hoy, para poder hacer sus análisis y su determinación de cuáles son los mil megavatios en proyectos que van a seguir adelante, ¿no? De no hacerlo, volveremos que nuevamente ir a los medios, difundir el mensaje de por qué estamos aquí, y yo creo que ya es hora de empezar a pedir cuentas. Aquí es una cuestión de ejecución, de cumplir sencillamente con las fechas establecidas y estipuladas y administrar correctamente para que eso se logre. De lo contrario, está pasando, está creando una situación de nuevamente de duda. Empezamos a dudar de por qué no están ejecutando las cosas. Empezamos entonces a cuestionar si hay transparencia en este proceso, porque nuevamente no hay comunicación, información de detalles de qué está pasando y por qué no estamos dilatando tanto. Y las consecuencias de esto es que la segunda ronda de propuestas se debió haber hecho ya hace 4 meses atrás y eso se sigue dilatando. O sea, que estamos bregando no tan solo con una edición de hoy, de los 1,000 megavatios de hoy, pero ya las próximas propuestas para la parte 2, 3, 4 y 5 de lo que hay que hacer. Y no hay razón por la cual esto se tenga que correr en serie, eso se puede correr en paralelo. Y ya la solicitud de propuesta para la segunda ronda debió haber salido ya hace meses atrás y aquí estamos todavía paralizados, pues, que van a dilatar más todavía el alcance de nuestra meta para el 2050.
Julián, gracias por haber entrado. Fíjate, te llamaba hoy porque quería darle seguimiento al tema. No sabía que estaban pendientes, ¿verdad?, a esta información de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que qué bueno que te llamé para saber cómo va la cosa. Así que gracias por haber entrado aquí y nos mantenemos en comunicación.
Gracias por la oportunidad y siempre estamos a la orden.
Cómo no. Julián Herencia, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía Renovable. Pues yo fui bastante bondadosa, la cosa va bien lenta. Sumamente lenta y atrasados con el calendario establecido para establecer proyectos de energía renovable. En los minutos que me quedan, le quiero dar los buenos días y la bienvenida al representante de Maximo Solar, el licenciado Carlos Javier Párez, y es que se presentó una moción contra Luma, y quiero ver si esta moción fue ante el negociado de energía, que creo que es así. Licenciado, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días a usted, Mili, y a toda su distinguida radio audiencia.
¿Cuál es el problema que está teniendo esta empresa? Todo bien. ¿Cuál es el problema que están teniendo ustedes con Luma Energy? ¿Presentaron una nueva moción? ¿De qué trata esta moción? Y presumo que es ante el negociado de energía.
Sí, es correcto. Como usted, ¿verdad?, tuvo la amabilidad de entrevistarnos anteriormente sobre la querella de incumplimiento de política pública en relación a los proyectos de energía renovable. En esta ocasión, ¿verdad?, tan reciente como hace como una semana, cuatro semanas atrás, nos vimos forzados a presentar lo que se le conoce un cese y desista ante el negociado de energía. El negociado de energía le concedió el término a Luma, el cual expiró el miércoles pasado a las 5 de la tarde, y las posiciones de las partes están sometidas. ¿Cuál es la controversia? Pues que todos los proyectos de energía renovable se radican en un portal de electrónico por internet como plataforma que custodia, mantiene y contiene la totalidad de los documentos de cada cliente, cada desarrollador, y en un marco de transparencia, pues ese portal custodia lo mismo y cada persona puede entrar, ver sus documentos, y ahí se guardan los registros oficiales. Sorpresivamente, Luma plantea de que el portal es incompatible con algún sistema en línea, software o con algunas funcionalidades de esto, o, ¿verdad?, y otras consideraciones técnicas. Y entonces esa data empiezan a utilizarla en un spreadsheet, como ellos le llaman, yo le llamo en un Excel. Actualmente Luma está manejando los proyectos en un documento en Excel que solamente Luma tiene acceso y que paulatinamente ellos comunican, pero obviamente nosotros tenemos el firme compromiso de orientar a nuestros clientes, pero no tenemos acceso a ese Excel, no sabemos quién está haciendo los cambios detrás de ese Excel, y ese Excel, ¿verdad?, no es el método ni el mecanismo que establece la ley para custodiar los expedientes, no hay una formalidad. Y entendemos
pero esta tablita en Excel es de qué proyecto, ¿proyectos de energía renovable?
No, es de energía renovable residencial. Y ahí ellos manejan el universo de proyectos. Para que tengan una idea, esa tablita en Excel es una tablita un poquito más grande porque tiene sobre 7,000 proyectos. Y ahí solamente va a ver el número de proyectos y pues cuál es el estatus según Luma del proyecto. Pero quién tocó el proyecto, el cambio, cómo se hizo, cuándo se hizo.
Licenciado, disculpe que le interrumpa, tengo que irme a una pausa, pero quiero poder concluir bien la conversación con usted. Quédese en línea telefónica para entonces poder concluir y que la gente pueda entender, ¿verdad?, un poquito, porque esto es un poco técnico. Hacemos una pausa, claro, que digamos la verdad. A regreso, terminamos este tema de energía renovable y hablamos con el presidente del Colegio de Productores.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. He dedicado prácticamente el primer segmento a hablar sobre la situación de energía renovable y que la cosa va lenta. Me quedé en una entrevista con el representante de Maximo Solar, que presentaron una moción contra Luma Energy ante el negociado de energía, y es una moción de cese y desista, y me estaba explicando el licenciado Carlos Javier Párez, que tiene que ver, ¿verdad?, con un portal que tiene información sobre los proyectos de energía renovable residencial. Dígame si voy bien, licenciado, en torno a la conversación, para que la gente lo pueda entender.
Sí, va muy bien, Miri. Tenemos que poner en perspectiva que aquí hay 7,000 casos que están en atrasos de proyectos que están siendo que han sido radicados, que han pasado meses, inclusive años, proyectos de verdad de poca de una cantidad de generación bastante pequeña, o sea, proyectos residenciales de 4 kilos, 5 kilos, que son, verdad, proyectos bastante pequeños comparativamente a los de
que ahora cuando Julián. Usted me dice que son proyectos que están proyectos residenciales que están sometidos y que están atrasados, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que necesitan estos proyectos para continuar su curso?
Básicamente la ley 17 o la ley en Puerto Rico lo que establece es que un ingeniero o perito electricista certifica la obra como que estaba construida conforme a las leyes y los reglamentos, se revisa evidentemente que la certificación esté correcta y se supone que ya en los próximos 30 días se le conceda la medición neta, que es el crédito que los contribuyentes reciben o los clientes en este caso reciben por el exceso de energía que ese sistema produzca y que se le exporta al sistema eléctrico de Puerto Rico. Ese crédito que se supone que se comienza a reflejar a los 30 días no se está reflejando en esos 30 días. Se está tardando meses y cuestiones de años. Y ahí es donde realmente un proyecto se entiende completado, ¿verdad? Cuando ya se cumple todo lo que se llama la expectativa del consumidor y se cumple con las disposiciones de lo que se establece en la ley. En ese sentido, una vez se somete el proyecto en este portal cibernético, el personal de Luma o de la autoridad revisa los documentos y registra, porque la ley establece que es un registro. Un registro es como el registro demográfico, el registro de los malvetes, lo registra y usted puede pues encender su sistema y a los 30 días disfrutar la medición neta. Y esa es particularmente el proceso que establece la ley. Si hay alguna razón técnica o alguna razón de servidumbre, la propia ley establece cómo atender esas situaciones, pero también la ley dice que en ningún momento se puede retrasar ese permiso por dichas razones.
Yo creo que, o sea, aquí que estamos diciendo aquí, licenciado, y es que tengo que ir concluyendo, que estos 7,000 casos en atraso son proyectos que no han podido comenzar, personas que no han podido establecer su sistema de energía renovable porque no se le ha dado la autorización.
No, hay personas que lo pueden encender. Lo que no están viendo es reflejada la medición neta, que es el crédito por la energía que están exportando al sistema eléctrico de Puerto Rico. Cuando esto es como tener una mata de plátano en el patio de la casa, usted consume 2 plátanos y la mata generó 4 plátanos, pues 2 de ellos, los que sobran, usted se los vende al vecino. El vecino, ¿verdad? Por ejemplo, es Luma. Pues ese crédito por esos 2 plátanos que usted le vendió al vecino es el que no se está viendo reflejado en la factura, pero se lo estás entregando al vecino.
Sí, ya estoy entendiendo. Y qué bueno que hizo el ejemplo del plátano para que la gente lo pueda visualizar. Así que ese es el problema que están teniendo ustedes con Luma en estos momentos.
Ese es el problema que está teniendo los clientes, los abonados, ¿verdad? Pues para que el proyecto se complete. Porque muchos de los clientes y de los consumidores compran porque esa venta, ese excedente, ayuda a, ¿verdad?, a los financiamientos, a que la persona pueda hacer, ¿verdad?, pues su inversión, entendiendo de que si puede tener control de su factura y tener un excedente, pudiera tener un pago menor a su factura. Y eso es parte, ¿verdad?, de un programa que existe desde el año 2007, que miles de consumidores en puertorriqueños se han beneficiado y actualmente está pues prácticamente detenido con 7,000 casos, sobre 7,000 casos detenidos. Y ahora, pues, este proceso nuevo que está implementando Luma es la utilización de un Excel, lo cual, ¿verdad?, nosotros solicitamos que se ordene el CECI de CITA porque nos parece que sería retornar al pasado. Cuando tenemos herramientas electrónicas y tenemos portales.
¿Cuándo se supone, licenciado, que Luma conteste esta moción de cese y desista? Perdóneme, el negociado, debo decir.
Bueno, Luma contestó el miércoles, ¿verdad? Pues su explicación de lo que están haciendo. El negociado, ya el caso está sometido en cualquier momento, ¿verdad? El distinguido negociado de energía determinará qué va a tener. qué va a pasar con ese, con esa solicitud.
Bueno, licenciado, se me ha acabado el tiempo, pero gracias por haber entrado aquí y habernos explicado. O sea, otro escenario donde la cosa está detenida, en este caso, ¿verdad?, por Luma Energy, y estamos esperando entonces que el negociado determine sobre esta moción que se ha presentado. Gracias, licenciado Carlos Javier Párez. Cuídese mucho.
Buenos días. Bye-bye.
Cómo no, buen día. Ahora vamos a hablar sobre la situación de los productores de eventos. Sabemos que la semana pasada se emitió una nueva orden del Departamento de Salud indicando que menores de 12 años no podían asistir a estos eventos debido, ¿verdad?, que no hay una vacuna todavía autorizada a esos fines. Quiero hablar sobre este escenario porque sabemos que hay productores pues que están tratando de cumplir con esto y tratando de cumplir con la capacidad que se le permite para los eventos. Pero al parecer como que las reglas no son iguales para todos, ¿verdad? Y para algunos hay unas concesiones y para otros no. Pero que sea el presidente del Colegio de Productores quien me pueda explicar qué es lo que está pasando. Buenos días, señor Nelson Castro. ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien. Saludos y buenos días.
Señor Castro, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está pasando con los productores de eventos y con el Departamento de Salud, ¿verdad?, cada vez que se van a hacer algún evento? ¿Cuál es el cambio y cambia?
Pues la realidad es que los productores de espectáculos públicos hemos estado trabajando durante los pasados meses, desde la reapertura de nuestra industria, con las ordenanzas, las órdenes ejecutivas, específicamente la 43, la 63, la 64, para realizar nuestros eventos. Obviamente, estas órdenes han sufrido algunos cambios y viene ahora a complicar la escena la creación de una orden administrativa de reciente creación de parte del Departamento de Salud. Esto fue la pasada semana, el día martes, en la que establece unos cambios que afectan de manera significativa la implementación de la producción en los distintos venues de Puerto Rico. Así que hemos estado en una comunicación bien directa, bien estrecha, con el Departamento de Salud para que la orden fuera lo menos nociva posible, y en ese sentido se creó una, se estableció una parte que indica el que se podían solicitar unas dispensas dependiendo del cumplimiento y del tipo de actividad que se fuera a realizar. Así que este fin de semana, que fue cuando la orden entró en vigor, específicamente el pasado viernes, pues obviamente la confusión de los distintos sectores se vio en algunos de los eventos, pero también tenemos que señalar que se pudo resolver la mayoría de las situaciones sin que se lastimara de forma dramática no tan solo la industria, sino el público consumidor, que es el que al final del día paga los platos rotos de este tipo de situación.
Claro, pero todo entonces corrió en orden, porque la información que tenía era que algunos productores por poco no pueden realizar sus eventos porque a última hora le decían una cosa y después le cambiaban, y entonces había mucha confusión.
Definitivamente, la confusión aún persiste, por lo que nosotros estamos enfatizando en la necesidad de una reunión con el secretario de Salud, para que todas estas situaciones se puedan aclarar, se pueda establecer el orden en el que nosotros podemos trabajar. De la misma forma que otros sectores de la economía se han insertado y han podido realizar sus operaciones comerciales sin mayores problemas, nosotros no podemos ser la excepción, de forma tal que si se establece un procedimiento uniforme, como usted bien señala, en el que la métrica sea igual para todos, no vamos a tener ningún problema, porque nosotros como industria tenemos una responsabilidad clara, y lo sabemos, de cuidar el bienestar de nuestra gente, porque nosotros somos parte de la gente que trabaja en el evento y que nos sometemos al riesgo que pueda surgir del mismo. Pero si lo trabajamos correctamente, de la misma forma en que lo hemos venido realizando. Y si la métrica es una uniforme, no tenemos ningún temor en decir que no vamos a tener problemas para continuar celebrando entretenimiento seguro, que es lo que hemos estado promoviendo.
Claro, Castro, pero ¿dónde la cosa no ha sido uniforme? Para que la gente lo tenga claro, ¿dónde es que el proceso no ha sido igual para todos los productores?
Pues mira, lo que surge o la situación específica se da porque la orden ejecutiva vigente con la que se trabajó la producción de los eventos que están poniéndose en escena durante estas semanas se hizo bajo el concepto de que permite la orden ejecutiva de los eventos 100% vacunados o los eventos híbridos. La interpretación de esas dos órdenes y la implementación es lo que ha creado la confusión. Cuando viene ahora la orden administrativa que hace el Departamento de Salud tan reciente como el pasado viernes, establece que, por ejemplo, los niños menores de 12 años que todavía no se pueden vacunar no pueden accesar a los eventos. De ahí surgen una serie de interrogantes y de dudas que confunden tanto al departamento como a los productores que van a hacer los eventos. Ejemplo
o sea de ellos. Tengo que irme a la pausa, Castro. Entonces la confusión es con eso. O sea, el Departamento de Salud no ha sabido explicar cómo entonces va a funcionar eso. Es lo que estoy entendiendo.
Eso es lo que nosotros hemos interpretado de la situación. Nosotros, por esa razón, hemos estado pidiendo esta reunión con el secretario de Salud para que quede claro la forma en que se va a implementar. Ya se hizo una clarificación pública que la agradecemos en el sentido de que los eventos de menos de 500 personas no le aplica la orden. Eso, en principio, causó un grado de confusión muy grande. Por el otro
me
lado...
Castro, quédese en línea porque me van a cortar del aire porque tengo que cumplir con unas pausas y ya me han dado tiempo adicional. Hacemos una pausa y culmino la conversación con el presidente del Colegio de Productores y luego voy a estar hablando sobre el proceso de voto para los pensionados en este proceso de quiebra. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy dialogando con el presidente del Colegio de Productores, Nelson Castro. Estábamos hablando un poco sobre la interpretación que tienen las últimas órdenes en torno al COVID-19 y que se han establecido para los espectáculos públicos. La más reciente ha sido la orden que prohíbe que menores de 12 años participen de ciertos eventos públicos. Tengo entendido que es se permiten, no podría ser de eventos que tengan más de 500 personas. No sé si entendí bien a Castro ahorita, que estábamos con el ajoro de irnos a la pausa. Castro, gracias por quedarte en línea telefónica para entonces poder explicar esto un poco. Y lo que se está pidiendo es que sea un proceso uniforme, ¿verdad? Una métrica igual para todos y todas los productores de espectáculos.
Definitivamente, gracias a ustedes por la oportunidad nuevamente y en realidad... el evento que no permitiría el acceso de niños a participar de los eventos está de 500 personas en adelante. Quiere decir que eventos que se realizan con personas que no lleguen a esa cantidad, los niños sí pueden participar. Siempre con los protocolos y las medidas de las mascarillas, el distanciamiento y la sanitización. En términos de cómo se da esta situación de la orden administrativa, nosotros tuvimos que salir de inmediato a señalarle al Departamento de Salud que la urgencia con la que estaban estableciendo la orden estaba creando situaciones que iban a ser de forma dramática para muchos de los eventos que, como ya bien le habíamos señalado, habían estado siendo planificados bajo las órdenes, la 43, pasada, la 63, la 64, hace mucho tiempo, porque a diferencia de cualquier otro sector de la economía, nosotros producimos un evento con planificación, con tiempo para mercadearlo, con tiempo para venderlo, y el cambiar la métrica de trabajo de un día para otro definitivamente es detrimental, y eso era lo que necesitábamos salvar. Eso fue lo que se logró al incluir la solicitud de dispensas, y obviamente tendremos que ver qué hay nuevo en la orden ejecutiva que anticipa el gobernador para esta semana, pero siempre recordándole al gobierno la importancia de mantener la industria del entretenimiento trabajando, generando para la economía y actuando de la forma responsable que lo hemos hecho hasta este momento.
Castro, me dijo en el pasado segmento que habían solicitado una reunión con el secretario de Salud. ¿Se ha pautado alguna fecha? ¿Ha sido contestada esa petición?
Hoy la pusimos nuevamente por escrito. El viernes o tan cercano como el sábado en la noche, en una intervención telefónica con el señor Jesús Hernández, le hicimos hincapié de la importancia de esta reunión. Contestando a la pregunta directamente, no hemos recibido todavía esa convocatoria o esa citación para poder dejar claro y establecido todos los puntos que van a darle mayor agilidad a la celebración de eventos en Puerto Rico, y sobre todo garantizando la seguridad de nuestros productores, de nuestros artistas y sobre todo del público que asiste a los eventos.
Castro, gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad. Cuídese mucho.
Gracias a ustedes y buenos días.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon a Nelson Castro, presidente del Colegio de Productores, hablando un poco, ¿verdad?, sobre las confusiones que han generado las últimas órdenes en torno a eventos públicos. Y la más reciente que generó dudas, pero luego fue aclarada, es la de menores de 12 años para asistir a eventos públicos. Donde no pueden asistir es a eventos que sean de 500 personas en adelante. No obstante, siguen surgiendo dudas. Y hay quejas de que las reglas no son igual para todos los productores y están pidiendo un proceso uniforme y que las métricas sean iguales para todos. Y han solicitado reunión con el secretario de Salud, la cual no ha sido contestada al día de hoy, según me dice el señor Nelson Castro. Así que ellos están exhortándole al secretario de Educación que se reúna con ellos para poder dialogar y que todos estén en la misma página. Tengo que irme a una pausa, pero al regreso voy a estar hablando con Sonia Palacios. Ella es del Frente en Defensa de las Pensiones. Vamos a hablar sobre un proceso de votación que se está llevando a cabo en este momento en torno a la quiebra de Puerto Rico y las papeletas no están llegando. Pues al regreso de la pausa, Sonia me va a estar explicando qué es lo que está pasando.
Próximo en Radio Isla 1320.
Vamos a estar dialogando sobre un proceso de votación que tiene que estar llevándose a cabo en estos momentos con nuestros pensionados, pero que al parecer no está corriendo, no está fluyendo, y vamos a estar analizando varios temas sobre el tema precisamente del estatus con el licenciado Juan Dalmau. Hablaremos sobre el aumento que está pidiendo Luma Energy ante el negociado de energía, y también vamos a hablar sobre un programa que busca ayuda, un programa de la Administración de Tribunales que busca prevenir los desalojos. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya estamos comenzando la segunda hora de este espacio. Recuerde que siempre puede escuchar la versión podcast de este y otros programas. Básicamente usted baja la aplicación de Radio Isla en su celular y ahí tiene acceso a las noticias y a los podcasts. Por otro lado, también puede entrar a radioisla.tv para tener acceso a los podcasts, a las noticias y poder conectar con nosotros, ya sea vernos o conectar y escuchar solamente. Vamos a arrancar porque tenemos un tema aquí para analizar. Yo conocía que se estaba llevando a cabo un proceso de votación entre los pensionados y tiene que ver con la quiebra, ¿verdad? Se están haciendo todos estos procesos. Esta votación comenzó el 25 de agosto y se supone que termine el 4 de octubre. Lo que pasa es que al parecer las papeletas que se supone que se envíen por correo a los pensionados, trabajadores, los bonistas y todo eso, pues no están llegando. Así que tengo en línea telefónica a Sonia Palacios del Frente en Defensa de las Pensiones. Buenos días, Sonia, ¿cómo estás?
Sí, muy buenos días, Miri. Gracias por la oportunidad. Un privilegio estar con ustedes.
No, gracias por tu disponibilidad. Cuéntame un poquito, vamos a hablar del proceso. ¿Se está llevando a cabo esta votación en torno a qué específicamente de la quiebra, Sonia?
Estamos en la etapa que se supone que es la etapa final, en la cual las personas que somos acreedores, los perjudicados con la quiebra, los que tenemos derecho, tenemos la oportunidad de votar si vamos a aceptar el plan de ajuste de la deuda o si lo vamos a rechazar. En ese proceso de aceptar o rechazar ese plan de ajuste de la deuda, los pensionados somos un grupo significativo. El problema es que se supone que hayamos recibido esas papeletas, como usted muy bien dijo, desde el 25 de agosto. Ya quedan solo 2 semanas para que el proceso termine y no hemos recibido las boletas.
Wow, o sea, estamos hablando que el proceso no está fluyendo, como había dicho entonces al principio. Y esto es bien importante porque aquí en este espacio hemos tocado mucho la importancia del plan de ajuste de la deuda, que no es otra cosa que la ruta, el mapa a seguir para salir del proceso de quiebra. Pero entonces, los acreedores, aquí estamos hablando de pensionados, tienen derecho a votar si ustedes aceptan o no este plan de ajuste.
Es correcto, pero para votar tenemos que haber recibido la papeleta. Y esa papeleta que tiene nuestro nombre y tiene un número único que nos identifica es el documento único en el que podemos votar. Pero no hay manera de que votemos si no la recibimos. El proceso lo está corriendo una compañía en Nueva York que se llama Prime Clerk. Y a pesar de que hemos llamado y hemos pasado a todos los pensionados los datos para que llamen, ellos están presentando en este momento la alternativa de enviarnos la papeleta por email. Yo puedo hablar por mí y por los que yo conozco, que aunque hemos hecho eso, no lo hemos recibido. Pero esa no puede ser la solución, porque yo soy privilegiada que me puedo comunicar por correo electrónico y recibir esa papeleta por email, pero si recibo la papeleta por email, solo tengo la papeleta. No tengo el resto de la información. Además, ¿cómo hago para imprimirla? Y no me digan que la alternativa es votar por correo electrónico, porque ¿cómo damos talleres a nuestros pensionados de cómo votar por correo electrónico? Y además, nos consta que la mayoría de nuestros pensionados no tienen correo electrónico, y si lo tienen para comunicarse con sus familiares, no como una manera de ejercer ese derecho, y menos tienen impresora. Para nosotros este es un proceso atropellado que lo que hace es demostrar otra vez que a quien se está privilegiando es a los acreedores, a las personas con dinero, con poder, con acceso a la internet, y no a los trabajadores y pensionados de la isla. La Junta sigue aplastando y hemos demostrado su falta de comprensión de nuestra realidad. Ellos no saben lo que somos los puertorriqueños, y que no me digan que hay puertorriqueños en la Junta, porque ni ellos son puertorriqueños. ¿Sabe Dios cuántos millones le han pagado a Prime Clerk para que se maneje el proceso, y por qué no han contratado a una firma con base en Puerto Rico? Usted en un momento va a cubrir la cantidad de dinero que se va a recibir en Puerto Rico, y hoy estamos celebrando o recordando o llorando los 4 años del huracán María, y nos dicen que esos millones que llegan de recuperación no nos sirven de nada. Esto es un revolving door. El mismo dinero que llega es el mismo dinero que se va. Ejemplo de esto es la Junta. Hay dinero para correr este proceso de votación. ¿A quién contratan? De nuevo, a los extranjeros. ¿Por qué no contrataron una compañía de Puerto Rico que conoce nuestra realidad, nuestra idiosincrasia, y a lo mejor se hubiera coordinado algo más razonable, más viable. Nosotros tenemos alcaldías en los 78 pueblos.
Sonia, ¿quién contrata a esta empresa, si tienes esa información? ¿Quién contrata a Prime Clerk?
Hasta donde entiendo, la Junta, que es la que está corriendo el proceso. Yo no sé si es la Junta o la Corte. Los que están corriendo la quiebra.
Ok, eso hay que entonces averiguarlo. Pero entonces, aquí lo más importante, y es lo que me preocupa, es que ya estamos a ley de 2 semanas para que este proceso termine, y la impresión que se pueden llevar es, ay, los pensionados no votaron, no, ellos no emitieron, no participaron del proceso, y se diga que ustedes no quisieron participar del mismo, cuando la realidad es que las papeletas no le están llegando.
Eso es correcto, y su programa está para decir la verdad. Y la verdad es que las papeletas no han llegado, que ha sido un proceso atropellado, y que no se les ocurra decir que nosotros nos quedamos en la casa, meciéndonos en los sillones y no hicimos nada.
Vamos a mantener en comunicación, Sonia, sobre este tema. Me parece sumamente importante, y qué bueno pues que me lo trajeron a la atención, porque hay que ver, no sé si tú luego tienes un contacto con Prime Clerk o con alguien, luego me lo pasas, y seguimos indagando un poco sobre este proceso. Así que esto para que ustedes vean, hay que aprobarse un plan de ajuste de la deuda. Los pensionados tienen que votar sobre el mismo, pero las papeletas no llegan. Pues si las papeletas no llegan, ¿cómo van a votar? Sonia, gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad. Un abrazo.
Un abrazo, gracias por la oportunidad.
Sonia Palacios, del Frente en Defensa de las Pensiones, que nos estaba explicando este tema. De verdad que esto es bien preocupante, porque lo que van a decir entonces es que los pensionados no quisieron votar y participar del proceso. Bueno, son las 11:04 y ahora voy con el licenciado Juan Dalmau.
Saludos, Mili, ¿cómo estás?
Oh, aquí estoy, disculpe, es que mi hija me está tratando de vamos a hacer aquí un intervention conmigo. Le pido excusas a licenciado. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Estás bien?
Digo, yo estoy también con Gabriel aquí en la casa.
Mamita, yo voy ahora. Es que estoy trabajando, estoy en vivo. Voy ahora, ¿ok, mamá? Dame un segundito que ya mismito. Sí. Ok.
Mira,
Mi hija, disculpe, pero... Milenda manda, sí, ella manda en esta casa, muchachos, definitivamente. Bueno, oficialmente estoy con el licenciado Juan Dalmau, profesor, ex senador y, bueno, de todo un poco. Licenciado, lo voy a coger en el tema donde lo dejé, porque me parece muy pertinente. A mí me trajeron esta situación ayer. A la verdad que yo a veces no entiendo. Estamos en un proceso sumamente importante del plan de ajuste de la deuda. Los pensionados, que desconocía, y lo reconozco, tenían que emitir, ¿verdad?, una votación sobre si lo aprobaban o no, ¿verdad?, si lo respaldan o no. Y entonces el proceso de votación comenzó el 25 de agosto, termina ahora el 4 de octubre, y muchos de los pensionados no han recibido la papeleta. O sea, entonces, como decía Sonia Palacios, han contratado una empresa, Prime Clerk. Ellos han, tú sabes, llevado la queja: mira, no me ha llegado la papeleta. Bien, gracias. Ah, pues te la vamos a mandar por email. Pues tampoco ha llegado. Y se olvidan del detalle que no todos nuestros adultos mayores saben manejar esto del email y todo eso. Y lo digo porque mi mamá es una que lo tuvo que abrir una vez, yo no sé para qué gestión era, y ella no se pasa pegada al email. O sea, ¿qué te parece esto? Porque la impresión es como si la mayoría de los pensionados no votan sobre este plan de ajuste de la deuda, van a decir, ay, es que los pensionados no votaron, no participaron.
Bueno, primeramente, yo creo que hay tres elementos. Número uno, sí. El elemento que tiene que ver con la votación. La votación es el revólver en el pecho. O votas a favor de esta, ¿verdad?, de este acuerdo, y entonces, si no estás a favor, entonces estás a la merced de lo que puede ser la determinación de la Junta de Control Fiscal y lo que es el acuerdo que puedan llegar con los accionistas. Número dos, yo pienso, Mili, que esto es un poco amenazando lo que tiene que ver con un sector que está verdad vulnerable en Puerto Rico. Y número tres, que esta es una imposición de parte del Congreso de los Estados Unidos con respecto a lo que tiene que ver con nuestra condición colonial. Así que en toda condición estamos en una situación de vulnerabilidad, y que en el caso de los pensionados, pues obviamente más vulnerables todavía.
Sí, no, de verdad que uno mira estas cosas y uno dice, madre mía, las cosas que ocurren y lamentablemente entonces no pueden participar de ese proceso, porque si no les llega la papeleta, simplemente no pueden participar.
Nada, claro, pero además del proceso, hay algo abusivo de todo el panorama de lo que ha estado pasando con respecto a los pensionados, no hay duda.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué... ¿En qué termina esto? Vamos a pasar a los temas que teníamos pautado. Vamos a hablar un poco porque hoy es 20 de septiembre y algunos tratamos de olvidar esta fecha, pero es que no se puede olvidar mientras vemos que se informa que hay entre 14 a 15 mil personas que no han podido arreglar sus techos o que por lo menos todavía siguen con toldos azules. Alcaldes que estuvieron aquí en Radio Isla 1320 expresándose de que todavía los fondos no están llegando a todos los municipios. O sea, 4 años más tarde y la cosa no mejora, la recuperación no se está dando.
Así es. Mira, yo pienso, Mili, que el recordatorio de lo que pasó con el huracán María debe ser el homenaje a lo que es el fracaso de la política pública en Puerto Rico con respecto a responder a los momentos más vulnerables que Puerto Rico ha vivido. Tú sabes que no solamente todavía hay personas que están viviendo bajo condiciones que no son aceptables con respecto a lo que fue el huracán María y su ¿verdad? Lo que fue su consecuencia, pero además, Mili, lo que fue el famoso chat, yo creo que esto es algo que tenemos que evaluar y traer cuando el país se encontraba en su momento más vulnerable, más débil. Había la gente que se supone que estuviera que estuviera a cargo de la función pública, estaban mofándose de los muertos, estaban mofándose de las condiciones en donde estábamos encontrados todos los puertorriqueños. O sea, nosotros estábamos con miedo, hambre, vulnerables, y había gente que se sintió que no tenía ni hambre, ni miedo, ni tampoco vulnerabilidad, y estaban mofándose. Y yo creo que eso es algo que tenemos que recordar hoy, porque es el momento en donde los puertorriqueños y las puertorriqueñas sentimos el que en Puerto Rico teníamos que tener una gente a cargo y no estaban a cargo.
Sí, y todavía a estas alturas uno dice, pero Dios mío, ¿por qué la cosa no fluye? ¿Por qué los fondos no se están desembolsando? Entonces, ahorita explicaba, ¿verdad?, más temprano, la alcaldesa de Loíza, que muchas de estas situaciones que están teniendo los alcaldes es que se supone que se paren los fondos, o sea, que el municipio gaste el dinero y después se le da un reembolso, mejor dicho. Mire, si el municipio no tiene los milloncitos disponibles por la situación que están enfrentando ¿verdad? Los municipios, pues entonces nunca van a recibir el dinero. De esa forma no se puede trabajar.
Así es, pero más allá del reembolso, lo que tenía que ver con la solidaridad comunitaria, lo que tenía que ver con lo que hizo, cada vecino, la iglesia, los entes comunitarios, nosotros respondimos con respecto a lo que somos nosotros como puertorriqueños, pero el gobierno de Puerto Rico los dejó solos, y no solamente que los dejó solos, sino que además se mofó, se rió. Yo recuerdo aquel chat que decía ¿por qué no sacan los muertos a la calle para que los cuervos también coman? O sea, me parece a mí, Billy, que este es un momento para recordar la falta de solidaridad que hubo en el gobierno, pero también la solidaridad que hubo con respecto a lo que somos nosotros como puertorriqueños, los vecinos, los amigos, los familiares, los que nos tiramos a la calle, los que estábamos en las comunidades. Yo creo que eso demuestra lo que podemos hacer como puertorriqueños, pero también señalar, como tenemos que señalar, lo que fue la falla enorme de parte del gobierno de Puerto Rico y del gobierno de los Estados Unidos, que tuvo una respuesta anémica con respecto a lo que fue María.
Vamos a hablar del tema del estatus, y es que esta mañana estaba leyendo el periódico Metro y dice PPD crea otra comisión de estatus y esta debe redactar recomendaciones sobre el desarrollo del Estado Libre Asociado. Me llama la atención, yo cuando lo vi yo dije, diantre, esta sería la comisión que se supone que el PPD hubiese nombrado en julio y no la había nombrado, pues presumo que sí. ¿Qué le parece, verdad, esta comisión? Y ya finalmente tiene unos integrantes, la senadora Gretchen Howe es una, Charlie Delgado, ¿verdad? Charlie Delgado, quien corrió, ¿verdad?, como para la gobernación, presumo que sí, que ese es, el expresidente del Senado Antonio Faz Alzamora, el abogado José Alfredo Hernández Mayoral, profesor y abogado Javier Rúa, y el ex representante, disculpen, Luis Vega Ramos, y también está Luis Balbino y Nina Valedón, o sea, otro comité para seguir analizando el tema del estatus. ¿Qué le parece?
Mili, tú sabes lo que es un camello. Un camello es un caballo diseñado por un comité, y este es un comité nuevamente que designa el Partido Popular para no tener que enfrentar lo que es un elemento esencial con respecto al estatus político de Puerto Rico. Puerto Rico tiene ya que superar su estatus de territorio no incorporado, que está sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Y por lo tanto, me parece a mí que esto es como una moción de posposición. En estos momentos, en el Congreso de los Estados Unidos, está el proyecto de Nidia Velázquez, de Alexandria Ocasio, que son proyectos que están dirigidos para que Puerto Rico asuma una responsabilidad con respecto a una asamblea de estatus que no sea ni colonial ni territorial con respecto a lo que son las opciones de estatus que los puertorriqueños elijan. Y yo pienso que el Partido Popular está tratando de posponer una determinación que tiene que tomar ya el Congreso de los Estados Unidos, ya el gobierno de los Estados Unidos, ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho que Puerto Rico es un territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso, que significa que somos una colonia. Y entonces el Partido Popular está tratando de aplazar una determinación con respecto a cómo ellos van a defender una fórmula de estatus. Yo pienso que tienen
ese siempre ha sido el reto del Partido Popular, ¿verdad? De defender esa fórmula, y el tema del estatus es algo que genera división dentro de ese partido.
Así es. Y ese ha sido el problema desde el principio. Lo que pasa es que en estos tiempos, contrario al pasado, ya se le ha dicho en la cara por parte del Congreso de los Estados Unidos, por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que en efecto somos una colonia y ellos tienen que tomar una determinación, cosa que han evitado hacer. Pero me parece a mí que a estas alturas, a casi segunda década del siglo XXI, les toca asumir una posición que sea clara y que no sea ambivalente como han hecho en el pasado.
Yo no sé, si esto, ¿verdad?, al final del día rinda fruto. Ojalá que sí, pero no creo que rinda muchos frutos.
Ahora hablemos. Te voy a decir, están posponiendo una determinación que tienen que tomar, que este es el momento. Y me parece a mí que ya los Estados Unidos están claros. Los Estados Unidos se convirtieron en el, como llamarían por ahí, en el testigo del pueblo. Ya han admitido que en efecto Puerto Rico es una colonia. Le falta a los populares asumir una posición.
Hablemos de lo que queda de tiempo sobre las expresiones de Marco Rubio, Rick Scott, en torno al tema del estatus y la manifestación, o no sé cómo se pudiese describir, el exgobernador Ricardo Rosselló con su pancarta frente a la Casa Blanca, y también pues la exlegisladora Melinda Romero, que también hizo lo propio, y están haciendo un llamado para que las personas todos los días, por 51 días consecutivos, por 51 minutos, estén ahí frente a la Casa Blanca.
Bueno, mire, con respecto al doctor Ricardo Rosselló y la ex senadora Melinda Romero, a mí me acuerda a aquella frase de una líder latinoamericana: se regresa de todo lugar menos del ridículo. Yo creo que ellos han hecho un ridículo. Y si esa es la estrategia con respecto a avanzar lo que es su posición con respecto a la estadidad, es un ridículo. Con respecto a lo que tiene que ver con las expresiones de Rick Scott y Marco Rubio, yo creo que eso es algo que se veía venir, y ya lo habían dicho, que en efecto no solamente se trata de una expresión humillante, sino además es una expresión sentenciosa, que en efecto en los Estados Unidos no hay ningún tipo de ambiente para efecto responder a una petición de estadidad, cosa que había pasado del 89 al 91, del 94 al 96, que después también en los informes de Casablanca, cuando se expidieron en los 2000. O sea, básicamente es nuevamente tirarle la cara en la puerta al movimiento estadista, y tendrán que los estadistas manejar esa situación, que básicamente es que no hay, no digo yo ambiente, es que no hay históricamente la intención de anexar a Puerto Rico como estado, y tendrán que bregar con eso.
Vamos a ver qué ocurre, pero la realidad es que si en el Congreso hubiese interés de mover la cosa, ya se hubiese acelerado el paso. La cosa, claro, va bastante lenta. Licenciado, se me ha acabado el tiempo, años, pero tenemos
Mili, perdóname. Son 123 Dígame. Años de colonialismo estadounidense en Puerto Rico, y no ha habido un paso para anexar a Puerto Rico, al contrario, y le han tirado la puerta en la cara a los anexionistas, y llega el momento en donde el proceso de descolonización tiene que dirigirnos a lo que es, a lo que sería el reclamo de una soberanía propia plena en amistad y cooperación con los Estados Unidos. Pero francamente, el ridículo no tiene precedente. Ya tuviste a nivel de cartulina. O sea, ni Milena
lo más que haría eso. Bueno, sabrá Dios, y hubiese tenido tal vez mayor proyección. Exacto. Es triste porque a esos delegados que fueron electos, pues se está pagando con fondos públicos, y hay que ver cuál ha sido esa ejecutoria y cuál ha sido, ¿verdad?, esos logros allá en el Congreso de los Estados Unidos. Licenciado,
se me cuida mucho, un abrazo. $90,000 de salario y $30,000 de gasto, para que el país sepa.
Ay, esto se suma a los gastos también y los reembolsos para Luma Energy. Licenciado, gracias. Se me cuida mucho, y que la familia esté bien.
Un beso, cuídate mucho. Un abrazo.
Bye. Cómo no. Al regreso de la pausa voy a estar hablando con el ingeniero Tomás Torres Placa sobre el aumento del costo de energía eléctrica que está pidiendo Luma Energy ante el negociado de energía.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Generó mucho revuelo este fin de semana, específicamente ayer, cuando estábamos leyendo que Luma Energy nuevamente estaba pidiendo un aumento en el costo de energía, se lo estaba solicitando al negociado de energía. Quiero hablar sobre este tema con el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que siempre lo tengo dos veces al mes, ¿verdad? Dos lunes al mes fijo, y este era el tema para tocar con él hoy. Así que le doy los buenos días al ingeniero Tomás Torres Placa. Ingeniero, ¿cómo está?
Saludos, Mili, saludos a ti y a todos los amigos de Radio Isla que escuchan en la mañana de hoy, y nuevamente gracias por la oportunidad.
Hablemos, como decimos por ahí en Arroz y Habichuela, sobre este aumento que Luma... ¿Cuál es la excusa ahora de Luma Energy para pedir, verdad, aumentar el costo de energía en esta ocasión? ¿Cuál es el argumento?
Pues mira, Mili, este aumento, básicamente, Luma está reclamando en su solicitud que hicieron el jueves pasado al negociado de energía, recobrar cerca de 85 millones de dólares por concepto de una reconciliación de sus primeros tres meses de operación, que fueron los meses de junio, julio y agosto, que coinciden con la reconciliación del ajuste trimestral. Todos los meses, todos los trimestres, sabes que se hace un ajuste por concepto de compra de combustible y compra de energía. El próximo ajuste, el próximo trimestre, es el trimestre, perdóname, de octubre, noviembre y diciembre. Los meses que se reconcilian son los meses, los tres meses previos al mes anterior, porque en el mes anterior, en septiembre, tú solicitas, pues ese mes estás solicitando, no puedes contabilizar ese mes. Así que tú reconcilias los tres meses anteriores. ¿Y qué es reconciliar? Pues que si tú, por ejemplo, Luma, cuando hizo la solicitud de tarifa, ¿no?, de ajuste de combustible para los meses de julio, agosto y septiembre, pues estimó unos costos y estimó unos ingresos. Ahora esos ingresos se tienen que reconciliar al establecimiento del nuevo ajuste en octubre. O sea, si la tarifa que yo dije fue correcta o fue no, o no fue correcta, pues se reconcilia. Si estimé de más, si yo estimo una tarifa muy elevada, pues tengo que devolver dinero. Y si estimé de menos, tengo que cobrar más dinero en el próximo trimestre. De eso es lo que se trata.
Entonces, o sea, que este de los aumentos que se van pidiendo trimestre a trimestre.
Correcto. Y Luma está alegando que en este primer trimestre que pasó, tiene un déficit de 85 millones. Ya Luma nos había adelantado en una petición al negociado de energía que en los meses de junio y julio tenía un déficit de 52, 53 millones. Pues ese déficit creció ahora, con el mes de agosto, a 85 millones.
¿Pero a qué se justifica plantea ese déficit? Vamos a ver. O sea,
ahí vamos. ¿Déficit Luma plantea de qué? Dos razones para ese déficit. Que se usaron más unidades pico de lo que ellos estimaran. Por consiguiente, se consumió más diésel. El diésel es más caro y hay un déficit por eso. Y la otra razón que ellos alegan, que esta vez no es tan claro, pero está ahí en la solicitud, pero estaba claro en la solicitud de avanzada de los meses de junio y julio, era que los ingresos eran menos. Entonces, básicamente, Luma está diciendo, mira, estoy teniendo menos ingresos, lo cual, mire, es bien difícil de sostener porque la demanda creció. Estoy teniendo menos ingresos, aunque la demanda y la generación creció, estoy teniendo menos ingresos, y además usé más unidades pico. Básicamente, eso es un resumen de lo que ellos establecen, tanto en esta como en la solicitud anterior, que básicamente es parte de esta, porque tenía los meses de junio y julio. Entonces, una de las cosas, Mili, que se establece, bien importante, en esta solicitud, es que este déficit de ingreso es porque no se está facturando adecuadamente. Y Luma mismo lo reconoce en su solicitud. O sea, que hay menos ingresos porque no se está facturando adecuadamente.
Pero eso es una falla original. De ellos, o no es una falla porque ellos tienen que estar diciendo que no están, pues, si ellos no están facturando adecuadamente, que ellos asuman la responsabilidad, porque uno tiene que pagar por las ineficiencias de ellos.
Exactamente, ahí vamos. Lo que pasa es que quería explicarlo todo para que no se quede nada, para después entrar en el detalle. Ellos hicieron un ajuste, porque el déficit inicial era 95 millones. Hicieron un ajuste de 10 millones y lo bajaron a 85 millones. Si Luma está teniendo problemas de facturación, que lo dicen en su solicitud, un ajuste de 10 millones en un universo de 1.5 millones de clientes no refleja, o sea, es muy poco. O sea, yo he recibido comunicación de consumidores que no le llega una factura hace 4 meses. Yo he recibido comunicación de consumidores que le están estimando la factura inadecuadamente también, porque no está de acuerdo con el consumo. Entonces, ¿dónde aterrizamos aquí? ¿Te acuerdas, Mili, que siempre mencionamos que había un problema de déficit de personal de Luma? Pues, si no tienes el personal correcto, obviamente, pues vas a enfrentar problemas en diferentes áreas de la operación del sistema, incluyendo facturación. Por eso, mi posición es que el negociado de energía debe de investigar, debe hacer una investigación, a ver por qué este déficit, porque si el déficit es una deficiencia de Luma en facturación y también una deficiencia de Luma en la operación del sistema eléctrico, porque anteriormente en tu programa mencionamos que si no se mantiene una frecuencia adecuada en el sistema, o si salen abruptamente líneas de 115.000 voltios y otras líneas de 38.000 importantes del sistema, eventualmente eso causa averías en las máquinas de generación, máquinas de generación base como San Juan, Palo Seco, Aguirre, etcétera, y Costa Sur, y eso hace que usemos unidades pico, lo cual encarece la factura. O sea, que aquí el negociado debe de investigar bien, Mili, y si hay que investigar bien lo de la facturación, porque esa porción se elimine. Y si hay que activar algún seguro, se elimine porque se va a recobrar en los próximos meses. Y si hay que activar algún seguro por cualquier operación fuera de parámetros normales del sistema eléctrico, pues que el negociado evalúe eso y si lo entiende pertinente, que lo active, esos seguros,
algún fondo especial. Ingeniero, explíqueme una parte, porque lo que me han dicho en muchas ocasiones es que aquí la demanda ha bajado. Entonces creo que escuché que usted me dijo que ellos alegan que la demanda aumentó, o sea, y con tanto apagón.
¿La demanda realmente subió? Inicialmente, Miri, en la petición inicial que hicieron en el mes de agosto, que pretendían recobrar 52 millones de los meses de junio y julio en el mes de septiembre, pues ellos alegaban que la demanda había bajado debido a largas interrupciones en el servicio. Pues obviamente, miren, si nosotros vemos los meses de junio y julio, ahí hubo un sinnúmero de interrupciones en el servicio y la posibilidad de que no se haya facturado.
Porque eso no ha frenado.
Eso fue consecuencia de problemas en la transmisión y distribución. Y esos primeros 2 meses se tienen que investigar. Porque si con todo y que en la suma total de los 3 meses subió la demanda, en esos primeros 2 meses hubo interrupciones en servicio y no hubo ingresos por esas interrupciones en servicio. Y el negociado debe de investigar eso también.
O sea, que bueno, por lo que estoy viendo es que el negociado, Mili, tiene que investigar, pero bien, estas peticiones que está haciendo Luma.
Y mira esto, este pedido, Mili, perdóname, a diferencia de las 3 solicitudes anteriores, 2 por Energía Eléctrica y 1 por Luma, no es por el aumento en el costo de combustible, esto es pura operación. Aquí el aumento de combustible, en términos generales, siempre hay algo, pero aquí no es un factor principal. Y cuidado si no es un factor de todo. Por eso es que el negociado debe de investigar, y te digo más, la investigación debe ser de tal forma que esta recuperación de estos 85 millones que Luma pretende hacer en octubre, noviembre, diciembre, se debe de diferir sino totalmente, en gran parte, hasta que esta investigación se termine. Porque este aumento propuesto es operación pura del sistema, tanto en la facturación como en transmisión, distribución, etcétera, etcétera.
Okay. Ingeniero, se me ha acabado el tiempo, pero gracias por haber explicado esto un poquito, ¿verdad?, en arroz y chola, para que la gente entienda. Interesante eso, que no todas estas alzas que se han solicitado ha sido por compra de combustible, ha sido por otros factores. Gracias, ingeniero, se me cuida mucho. Hacemos una pausa aquí en Díganme la Verdad y al regreso vamos a estar hablando sobre un programa de prevención de desalojos que tiene el Poder Judicial.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Vamos a tocar un tema que me parece que es importante, y es que hay situaciones de desalojo de muchas personas que se vieron afectadas económicamente por esta situación de la pandemia. Hay un programa que tiene el sistema judicial y vamos a hablar un poquito sobre esto. Tengo en línea telefónica la directora administrativa auxiliar de los tribunales, la honorable Maritere Colón Domínguez. Saludos, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, me encuentro muy bien, agradecida por la participación que nos brinda en este programa para llevarle al público los detalles sobre el programa para la prevención del desalojo del Poder Judicial.
Hablemos un poquito sobre este programa, de qué se trata, y creo que el título lo dice, ¿verdad? Prevención de desalojos. ¿Qué ustedes hacen? ¿Cuál es el rol del Poder Judicial aquí?
Pues en esencia lo que se pretende o se procura es darle espacio, tiempo a las partes en un caso de desahucio presentado ante los tribunales por falta de pago, darle ese espacio para que puedan solicitar los fondos para la asistencia a renta sin necesidad o tratando de evitar el desalojo, ¿verdad? Final. Básicamente lo que van a hacer los tribunales es notificarle a todas las partes en los casos de desahucio que estén presentados ante los tribunales a partir del 13 de marzo del 2020, se van a notificar a todas esas partes sobre el proceso, se le entrega un folleto informativo que da los detalles del proceso y se les va a citar una vista para orientarlos sobre el programa para la asistencia para el pago de rentas que administra la Administración de Vivienda Pública, de modo que puedan determinar acogerse a ese programa. En caso de que quieran acogerse, el tribunal va a paralizar el proceso de desahucio por un término de 60 días para darle espacio entonces a las partes que puedan presentar su solicitud en la agencia.
O sea, pero entonces debe solicitarlo la persona o las personas que estén pasando por este proceso que ya está a nivel de los tribunales.
En efecto, para propósitos de los tribunales, va a ser en los casos que han sido presentados para solicitar el desalojo o el desahucio de alguna persona. Lo puede solicitar tanto la parte arrendadora como la parte arrendataria, porque es bien importante que sepan, ¿verdad?, que es un programa que beneficia a ambas partes, porque por un lado, ¿verdad?, el arrendatario se puede beneficiar tanto de rentas adeudadas como de rentas corrientes, además del pago de agua, luz y los cargos por mora que tuviesen pendientes, pero además el arrendador, ¿verdad?, que lleva esperando el tiempo que han estado las moratorias vigentes, lleva esperando que el proceso o que se les puedan emitir esos pagos, pues también tiene la oportunidad de recibir los pagos a través del programa estatal.
¿Cuántos casos de desahucios se han presentado en este momento ante los tribunales?
Desde marzo del 2020 se habían presentado 2.780 casos de desahucio. De esa cantidad de casos hay alrededor de 1.600 casos que se encuentran aún pendientes en los tribunales.
Sí, que todavía queda, sí, la mitad más o menos. Y quedan aún pendientes.
Es importante ese dato porque aun cuando los casos se hayan resuelto de alguna manera, ya sea por acuerdo entre las partes, ya sea emitiendo una sentencia de desahucio, las partes todavía podrían beneficiarse del programa estatal, porque en la medida en que pague de deuda por concepto de renta, pues aun cuando existe una sentencia que diga al arrendatario, por dar un ejemplo, debe $5,000 que debe pagarle al arrendador, todavía, aun cuando está la sentencia emitida, podría solicitar ante Administración de Vivienda Pública, y esa deuda que ya está establecida en una sentencia, pues entonces podría pagarle a la parte arrendadora.
O sea que de estos otros casos que ya su caso se vio, se pudiese, pudiesen solicitar.
Exactamente. De hecho, en el proceso ante los tribunales, podría pedirle, solicitarle al tribunal que no emita una orden de lanzamiento en lo que las partes pueden acudir a la agencia estatal y hacer la solicitud para beneficiarse de la asistencia de renta. Y si las partes están de acuerdo, el tribunal igualmente paraliza por 60 días, no emite una orden de lanzamiento hasta tanto entonces puedan resolver la solicitud ante la agencia, la Administración de Vivienda Pública.
¿Dónde, para aquellas personas que están escuchando y que tal vez conocen a alguien o están pasando por este proceso, cómo solicitan, cómo tienen acceso a esta ayuda?
Mira, para buscar más información pueden visitar el portal del Poder Judicial, www.poderjudicial.pr. Allí hay una sección específicamente dedicada a este programa de prevención de desalojos. Además, pueden comunicarse a través de el teléfono al 787-641-6263. Ahí hay personal capacitado, ya previamente orientado, que le puede dar más detalles sobre el programa. Pero bien importante, vamos a tener a la entidad Ayuda Legal, que ofrece representación legal gratuita, ayudando a las personas a completar esta solicitud en los tribunales. Así que es bien importante que puedan sacar una cita el próximo, esto es mañana, martes 21 de septiembre, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. van a estar abogados para poder ayudar a presentar la solicitud en el Centro Judicial de San Juan. Repito, el 21 de septiembre de 1:00 p.m. en el Tribunal de San Juan.
Ok, de 1:00 p.m. mañana martes, de 1:00 p.m. en el Centro Judicial de San Juan.
Exactamente. Y el miércoles 22 de septiembre van a estar en el Tribunal de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores de Bayamón de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. Así que es bien importante que las personas llamen al número que les acabo de mencionar, 787-641-6263, para sacar su cita y que puedan acudir ya sea al Tribunal de San Juan o al Tribunal de Familia y Menores en Bayamón, para que puedan completar esta solicitud, que van a haber abogados allí ofreciéndole la orientación para poder entonces presentar su solicitud.
Muchas gracias a la directora administrativa auxiliar de los tribunales por esta información y que es importante para estas personas que están pasando por ese proceso. Un abrazo, cuídese mucho.
Gracias a usted por la oportunidad y buen día.
Buen día. Esta información es bien valiosa, así que el que esté pasando por este proceso, llame al 787-641-6263. Tengo que hacer una pausa y al regreso, tiempo igual.